la Navidad es una celebración cristiana, la forma que conocemos de festejar la fecha están diseñadas en gran parte por una construcción social basada más que nada en la literatura. Ahora va a ver. Así que en manos de autores de todas las épocas se fue gestando lo que hoy llamamos el espíritu festivo de la noche el 25 de diciembre. Primero siglo del cristianismo, minga de Navidad.
No había.
Lo que había era la fiesta de Mitra, que era el 25 de diciembre o quizá el 6 de enero. Y el primer texto se llama La leyenda dorada y fue escrito por Jacobus de Voragine en 1292, o sea, a finales del siglo XIII. Jacobus o Santiago de la Voragine fue... ¿Por qué Jacobus o Santiago? Acá dice Jacobus o Santiago, como si se le llamara de las dos maneras, y la verdad es que es el mismo nombre. Jacobo y Santiago es el mismo nombre, y Diego, claro, es el mismo nombre.
Y Tiago.
Y James también es el mismo nombre. Y Tiago, como dijiste. Todos esos son el mismo nombre. Este muchacho, Jacobo de la Voragine, fue un dominico y escritor italiano. Entonces, Santiago de la Voragine, obispo era de Génova. Y en el libro La leyenda dorada fue elaborado como una herramienta para difundir la fe cristiana con historias que eran más sencillas que algunas parábolas de la Biblia que se consideraban un poco demasiado complejas. Y fue uno de los libros más copiados durante la Edad Media. Tiene 182 capítulos y se destacan los que hacen referencia a Jesús, a la Virgen María. Y este es el texto que usó San Francisco de Asís para hacer el primer pesebre en el año 1223. Es raro que haya tomado ese texto para hacer un pesebre en 1223 cuando el libro fue escrito en 1292.
¿Y cómo entonces?
Lo presentía un poco.
Debe ser un error de copia. Pero ahí es en ese texto donde aparecen el famoso burro y el buey como silenciosos testigos del nacimiento de Jesús. Los 13 siglos anteriores, nada, absolutamente nada. Luego llegó el protestantismo y Lutero, de quien hablamos el otro día, estaba de acuerdo con que se celebrara la Navidad. Habían pasado 13 siglos.
Sí, mucho, sí.
Y tan es así que fue él quien introdujo la tradición de iluminar el abeto con velas, creando el primer arbolito. Una noche de invierno, según cuenta la historia, Lutero caminaba por un bosque de pinos cerca de su casa en Wittenberg, cuando de repente levantó la vista y vio miles de estrellas brillando como joyas entre las ramas de los árboles. Y esta vista lo inspiró a colocar un abeto iluminado con velas en su casa esa misma Navidad, para recordarles a los suyos el cielo estrellado de Jesús. A Lutero, que fue quizá el más fogoso, el más carismático, el más chistoso de los reformadores, le encantó celebrar la Navidad y predicó muchas veces sobre el nacimiento de Cristo cuando se acercaba el 25 de diciembre. Pero había otro protestante, Ulrico Zwinglio.
No lo conozco.
Sí. Era ese era el más radical de todos los reformadores y rechazó no solo la Navidad, sino también todos los días festivos que habían sido propuestos por la Iglesia Romana, de la cual él era adversario. Y Zwinglio creyó al principio que las iglesias deben hacer solamente lo que las Escrituras enseñan, y cualquier celebración que no estuviera explícitamente mencionada en el texto bíblico no valía. Y en la Biblia no dice nada, flaco. El que tuvo que mediar entre Lutero y Zwinglio fue el francés, era suizo, Juan Calvino. Calvino, ¿eh? A Calvino le parecía bien que cada congregación celebrara o no celebrara la Navidad según como le pareciera. Por su parte, la reina Carlota de Inglaterra, que como siempre suele ocurrir, era la reina en el sentido que era la mujer del rey Jorge III, ¿no? Era una alemana de la casa Mecklenburg-Strelitz, que estaba casada con Jorge III, como digo, y fue quien llevó la tradición navideña a Gran Bretaña. Una vez allí, la costumbre se difundió por todo el mundo. Y la Navidad se volvió más comercial, junto con la tradición romana de entregar regalos y con el apoyo de Papá Noel, o San Nicolás, o Santa Claus. El salón más grande de Buckingham fue convertido en residencia real de la mano de este mismo rey Jorge, ¿no? Y fue el rincón idóneo para colocar ese primer árbol navideño, un tejo británico, si me permite la expresión. Decorado con cirio de cera y guirnalda. Como no estaba en una zona exclusiva ni limitada a la familia real, los invitados podían ponerse alrededor del árbol y de esta manera nació una segunda tradición, la de cantar villancicos. Como muchos sabrán, la figura de San Nicolás está basada en el obispo San Nicolás de Bari, nacido en el Asia Menor. Según la leyenda, Nicolás de Bari fue hijo de padres cristianos de ascendencia griega, gente de mucha fortuna, y luego al morir su padre, Nicolás repartió las riquezas entre la gente pobre. Por eso la leyenda cuenta que San Nicolás es el encargado de llevar los regalos durante la Nochebuena. Cuentan también una historia en que un padre murió y dejó en la indigencia a sus tres hijas, y las tres hijas, bueno, vio cómo son las cosas, estaban por hacerse prostitutas, porque no tenían para comer, y entonces apareció San Nicolás, le regaló unas monedas de oro, y estas chicas finalmente contrajeron matrimonio con buenas personas.
Muy bien.
O sea, ¿qué? Para muchos de nosotros, bueno, no importa. Durante el siglo XIX, la costumbre de celebrar la Navidad siguió tomando fuerza. En 1820, el escritor norteamericano Washington Irving es el que aman en Granada. En Granada hay incluso, allí en la Alhambra, un lugar que es donde él permaneció mucho, mucho tiempo escribiendo sus cuentos de la Alhambra.
Ah,
Ahí hay un pequeño rinconcito dedicado a él. Lo adoran en Granada. Y bueno, publicó una novela, se llama Vieja Navidad, texto en el que cuenta cómo se celebra el... Es norteamericano era Irwin, ¿eh? Cómo se celebra el natalicio de Jesús en Inglaterra. Quiere decir que en Estados Unidos... En 1820,
no.
Y ahí introduce la figura de Santa Claus, el árbol iluminado y el muérdago. Y así fue como la idea sentimental de la Navidad fue volviéndose universal. Poco después, en 1823, Clement Clark Moore, profesor de literatura oriental y griega del Seminario Protestante de New York, editó un poema titulado La noche antes de Navidad, uno de los versos más conocidos en Estados Unidos, donde eterniza el mito de Santa Claus, con su trineo, con los renos entrando por las chimeneas para dejar los regalos a los chicos que esperan esa noche mágica, ¿no? La popularidad de las celebraciones, más el lado comercial, fueron creando una literatura navideña, ¿no? Ahí está Hans Christian Andersen, escribió El árbol de Navidad y La vendedora de fósforos, una historia triste de una chica que, bueno, al final termina muy mal, pues se la cuento, ¿no? Oscar Wilde escribió El gigante egoísta. No habla de Navidad, pero es un cuento hermosísimo. Un cuento hermosísimo. Acá dice que Wilde se inspiró en el cuento más conocido de Charles Dickens. Y la canción de Navidad con aquel viejo amarrete, Ebenezer Scrooge. A mí me gustó más El gigante egoísta. Bueno, hablamos alguna vez de la influencia que tuvo ese cuento de Dickens,
sí,
en toda la literatura, que empezó a escribir ese mismo cuento muchas veces. Algunos llegan a afirmar que Dickens inventó la Navidad tal como la conocemos. Así que cuando usted está esperando el colectivo a las 4 de la mañana y no viene,
sí, Dickens,
después de haber pasado toda una noche con su cuñado, échele la culpa a Dickens. Sí. Bueno. Acá habla de Tolkien, habla de Frank Baum, el autor del Mago de Oz, que hizo un compendio de los mitos navideños en un libro que se llama Vida y aventuras de Santa Claus, texto en el que se trata de explicar lo imposible, o sea, cómo hacía Papá Noel para dejar los regalos de manera instantánea y estar en tantos lugares a la vez. Hay un cuento de Dostoyevsky muy lindo, Un árbol de Navidad y una boda, que es más bien crítico de las costumbres y la estructura social de su país. Tolstoy también relata la desesperanza de un hombre que se ha quedado solo y reencuentra la fe en la lectura de la Biblia, cumpliendo la consigna de dar de comer a los que tienen hambre, de beber a los que tienen sed y hospedar al forastero. Esencia de la caridad cristiana y guía espiritual para estas fiestas. No lo escribió ayer. Lo escribió...
¿Cuándo?
Hace 150 años. León Tolstoy. Becker ha escrito también. Maese Pérez, el organista, un anciano sevillano ciego que ejecuta el órgano durante la Misa del Gallo, que la misa que se da en Nochebuena. Está La noche buena del poeta, de Pedro Alarcón, también un poema triste. Bueno, cada escritor percibe estas fiestas de forma particular. Eliot decía, hay navidades para desechar, como la torpe y abiertamente comercial, o la juerguista o la pueril. Hay una navidad diferente para cada uno, pero... ¿Por qué no desear que para todos y cada uno de ustedes esa noche se encienda una luz de esperanza, por ínfima que pudiera ser? Ante estas nobles frases solo podemos decir dos palabras. ¡Aleluya!
A secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major leaf, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the
hallelujah, hallelujah, hallelujah.
baby, I've been here before. I was in this room and I walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. A love is not a big term art. It's a call I need to broken hallelujah.
Es el trío sin nombre.
Hermosa la canción.
Preciosa.
El trío sin nombre. También muy interesante la charla que nos pone ante una realidad. Que esto que nosotros juzgamos eterno, o al menos
antiguo, al menos
milenios de antigüedad, es relativamente nuevo. E incluso yo comentaba el otro día, siendo como soy una señora ya más mayor,
sí,
que yo he conocido épocas en que no había Papá Noel. No había Papá Noel.
¿Era la Navidad?
Era sí, la Navidad, y las familias colgaban su regalo del arbolito, lo ponían sí, junto sí, al arbolito, pero se entendía que mi tío Juan Carlos, por ejemplo, en casa de mi abuela, era el que repartía los regalos por tradición, pero ni por casualidad se le hubiera ocurrido disfrazarse de Papá Noel.
Claro.
Se entendía que eran regalos que nos hacíamos entre nosotros. Y el Papá Noel aparecía como una cosa de las historietas que provenían de los Estados Unidos, pero no como una tradición. Después se convirtió, naturalmente,
claro,
en una tradición, y ahora ya estamos nosotros con esa misma tradición de Papá Noel, con tradiciones de personas que viven en Oklahoma, con sí, tradiciones americanas.
Ahora se viene Halloween, es lo Halloween, que estamos adoptando.
No hablamos inglés por casualidad, pero bueno, todo eso es relativamente nuevo. Y acá yo creo que alguna vez hemos hablado, como decía yo recién, de Dickens y cómo él contribuyó a que esta literatura navideña proliferara, ¿no? Así que, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que se apoderan de todo, más tarde o más temprano. No digo los Estados Unidos, ni los ingleses, o sí lo digo, pero sí los comerciantes. Mm. Pero sí los comerciantes. Terminan apoderándose de todo, y si hay ausencia de tradiciones, son capaces hasta de crear la tradición
algo,
y hacernos creer que esa tradición que acaban de inventar el jueves pasado tiene milenios.
Claro.
Tiene milenios. Buah. ¿Qué nos enseña? Esto no es nada.
Bueno. No, bueno, sí.
A mí me gustó la parte final. La parte final dice, bueno, ojalá que algún sí, sueño se te cumpla, ojalá que dentro de los pobres que somos, podamos aspirar a algo. Los pobres que somos como seres humanos, finitos, vamos a morir, el mundo en que nos toca vivir es injusto, para algunos mucho más injusto de lo que el mundo es para nosotros. Bueno, hagámonos cargo de eso. ¿Y qué tiene que hacer uno con eso? Para mí le digo, pensar un cacho en el otro. Por ahí el otro es malo. No importa. Que hay un señor que es muy malo, muy perezoso y no tiene espíritu y es muy pobre. Ayúdale igual. ¿Qué vas a ayudar solamente a lo bueno? Te va a sobrar plata. Así que Yo creo que está bien eso. Pensar en el otro. No, pero no solo en términos navideños. Algún día vamos a profundizar esta idea. Es que la idea de justicia puede ser utilizada para el bien y para el mal. Lo he escuchado hace poco decir a un señor que tratar del mismo modo a la persona que no se esfuerza, que a la persona que sí se esfuerza, que es trabajadora y seguidora, constituye una injusticia para el trabajador. Y yo, mi respuesta es no, no me importa. No me importa si es injusto, si es justo. Me importa ayudar al que está sufriendo. No importa si se lo merece. Y creo también, como creía el Quijote en un capítulo memorable, en donde aparece la cana, en la santa, no me acuerdo cuánto, así le llamaban en aquel siglo, a la cana, y se lleva en cana unos tipos, están Quijote y Sancho. Y entonces no, medio que no toman partido, no hacen nada ellos, ¿no? Y Sancho le dice, ¿qué hay que hacer con estos tipos? Y dice, mira Sancho, el fin último de la justicia es el perdón. Extraordinario, ¿no? Extraordinario. Así que seamos lo más bueno que podamos. A usted por ahí no le gusta pasar la Navidad con su primo.
¿Cómo sabe?
Porque usted me lo dijo. Si no, como me obligan a ir, vaya igual. ¿Sabe cuál es la de uno? Ir a perder a todas partes. Que usted se enamora y siente que le toca dar más de lo que recibe. Bueno, se llama amor.
Claro.
Así es el amor. Y si usted tiene que ir a la casa de su primo, pero qué sé yo, con eso hace feliz a alguien que está en el mes, vaya igual. Uno le pide plata, préstesela. No se la va a devolver, préstesela igual. ¿Para qué? Ya. Estoy cansado de justicieros amarrete.
Sí.
Linda charla esta y linda canción.
Dicho esto, se aceptan donaciones a las personas.